las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
La Fiscalía General de la República ahora acusa penalmente a María Amparo Casar y a sus dos hijos por el cobro de la pensión en Petróleos Mexicanos. En Chiapas atentan contra dos de los candidatos a la alcaldía de Rayón, ambos están fuera de peligro. En Huitzilac, Morelos, el alcalde Rafael Vargas asegura que corresponde a la Fiscalía General de la República investigar los casos de violencia en su municipio. La Comisión de Quejas del INE ordena retirar de las plataformas digitales los momentos en que Xóchitl Gálvez llama narcocandidata a Claudia Sheinbaum y solicitó a la periodista y candidata al Senado Lili Téllez dejar sus colaboraciones en radio para no afectar la equidad en la contienda por el Senado de Sonora. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, reitera que nunca ha pensado declinar en sus aspiraciones por la presidencia. Sugiere que Xóchitl Gálvez decline por él. El asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, Jake Sullivan, descarta que en Gaza se esté llevando a cabo un genocidio por parte del ejército de Israel.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 14 de mayo del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte, de saludarles, de darles la bienvenida a este espacio informativo. Gracias por acompañarnos desde estos primeros minutos. Gracias a nuestro querido auditorio y, por supuesto, también con el gusto de saludar a Sofía Ballesteros. Sofía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Alfonso y Mario Campos. Qué gusto estar con ustedes ahora que ya terminó el semestre, que ya estamos en paz. ¡Qué felicidad!
Te ves un poquito, te ves más relajada, querida Sofía.
Más fresca.
Más fresca, te ves así como si acabaras de regresar del spa, de un viaje por la playa. Así de relajada te ves. Y así están los alumnos y alumnas de la Ibero a unos días también del arranque del verano académico aquí en la Universidad Iberoamericana. Y nosotros felices de acompañarle desde esta propuesta que ya sabe, cada espacio informativo tiene evidentemente enfoques distintos, ¿no? Y nosotros pues vemos la información, jerarquizamos la información, presentamos los temas desde la óptica de lo que nosotros entendemos es la mirada de la Universidad Iberoamericana, con el acento en los temas sociales, dando voz a las organizaciones de la sociedad civil, con una perspectiva de derechos humanos, por supuesto, de fortalecimiento de la democracia. En fin, que eso es lo que hacemos, o por lo menos lo que tratamos de hacer con todo nuestro compromiso cada mañana. Hoy vamos a tener a Salomón Chertorivsky, hoy vamos a tener a Santiago Taboada, no vamos a tener hoy a Clara Brugada, pero espero que mañana sí pueda estar con nosotros los aspirantes, y espero pronto la aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros temas que tenemos para todos ustedes. Sofía, querida, antes de arrancarnos con las noticias, por favor, recuérdale a todos nuestros amigos cómo pueden comunicarse con nosotros.
Claro que sí, por favor. Recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp en cabina al 55-529-2599. También nos pueden encontrar en Twitter X como @ibero99fm con el hashtag radar99 o a nuestras cuentas personales @tuamigasofia y Mario y Alfonso.
@AlfonsoCerqueda.
Y a mí, @MarioCampos. Así que nos dará mucho gusto tener todos sus comentarios de lo que está pasando. Hoy, por cierto, en redes también hay reacciones a varios temas. El asunto de, por supuesto, la acción de la fiscalía contra, no solo a María Amparo, que además sus hijos. Que además entiendo que uno de sus hijos era incluso hasta menor de edad cuando muere su padre y le dan la pensión a su mamá. O sea, ¿qué tienen que ver los hijos con una pensión que se otorga a su mamá? Pues es ensañamiento, pues yo no le entiendo otra forma. Alguien me puede decir, no, es que ellos eran beneficiarios de la pensión. Pues sí, pero los hijos no tuvieron nada que ver con la determinación ni de la empresa de seguros, ni de Pemex, en la decisión de dar algo que hace 20 años fue revisado y que el propio Bernardo Batis ha dicho que él no recuerda que le hayan pedido nada irregular y que hay declaraciones del propio Batis diciendo que era imposible saber si había sido un accidente o un suicidio. Y que pues, ante la imposibilidad, pues el proceso continuaba, así de sencillo, hasta que el observador decidió pues, que tenía que lanzarse contra María Amparo Casar, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Así que, bueno, si usted tiene comentarios sobre eso, ayer estuvo Xóchitl Gálvez en tercer grado, que también ha generado conversación en redes, próximamente creo que estará Claudia Sheinbaum. Así que, bueno, va a ser interesante estos temas de las semanas previas ya a la elección. 7:07. Nos ponemos en manos de Alfonso y de Sofía, que aquí nos tienen las noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, pues les contamos que esta mañana de 14 de mayo del 2024 prevalece la contingencia ambiental por elevadas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que este martes se aplica el programa Hoy no circula de manera doble y así dejan de circular los vehículos con engomados de verificación 1 y 2 y terminación de placas, también los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 cuyo último dígito de su placa termine en 0. En 2, 4, 6, 7 y 8. También dejan de circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación doble 0 y 0 con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.
Y la Fiscalía General de la República informó anoche que investigan penalmente a María Amparo Casar y sus dos hijos por la pensión que recibieron de Petróleos Mexicanos de 2004 a febrero de 2024. La denuncia fue presentada el 5 de abril por Pemex. En la carpeta de investigación se establece que presuntamente la pensión se gestionó de manera indebida hace 20 años, argumentando la muerte accidental de su esposo y no un suicidio como fue el caso. El presidente acusó que la activista acudió con el entonces procurador capitalino Bernardo Batis para solicitarle un peritaje favorable para cobrar la pensión y aunque el actual consejero de la Judicatura no recuerda la reunión donde supuestamente se realizó tal encuentro, quedó establecido en la indagatoria que sí existió.
Y les contamos también que estudiantes normalistas de Ayotzinapa protestaron ayer en Palacio Nacional para reclamar la promesa incumplida de resolver el caso de los 43 jóvenes desaparecidos, pero durante la protesta fueron lanzados artefactos explosivos hacia la fachada de Palacio Nacional, lo cual lesionó a 26 policías capitalinos que resguardaban este lugar, así lo informó en un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Y en Chiapas, Luis Ángel Flores Calvo, candidato a la presidencia municipal de Rayón por el partido Chiapas Unido, fue víctima de un ataque armado en el tramo carretero Rayón-Pantepec. Por medio de un comunicado, el partido político dejó en claro que el candidato está fuera de peligro. Este mismo lunes, sujetos encapuchados habían disparado en contra de la casa de campaña de otro candidato, Domingo González, candidato a la presidencia municipal de Rayón Chiapas, por redes sociales progresistas.
Y también ayer se registró otro enfrentamiento entre grupos armados en Chenaló, Chiapas, dejó como saldo 2 personas muertas y 3 heridas. Los hechos se registraron en la cabecera municipal de San Pedro.
Y luego del ataque armado del pasado fin de semana, que dejó 8 muertos y varios lesionados en Huitzilac, Morelos, el presidente municipal de la localidad, Rafael Vargas, enfatizó que corresponde a las fiscalías de Morelos y General de la República blindar e investigar el caso. El edil dijo desconocer el motivo del aumento de la violencia e inseguridad, pero sí comentó que recibió una policía municipal conformada por tan solo 9 elementos.
Radar electoral.
Y en temas electorales les contamos que la Comisión de Quejas del INE resolvió, ordenó ayer eliminar de todas las plataformas digitales los fragmentos en los que la candidata opositora Xóchitl Gálvez llamó narcocandidata Claudia Sheinbaum durante el segundo debate presidencial. Esto en atención a una queja presentada por Sheinbaum contra la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México por relacionarla con el crimen organizado.
También el INE ordenó a la candidata al Senado, Lili Téllez, suspender por el momento sus participaciones como colaboradora del servicio informativo Ciro por la Mañana en Radio Fórmula, por considerar que la periodista tiene una sobreexposición pública, lo cual rompe con las condiciones de equidad que deben guardar los candidatos durante la contienda.
Y de las 1.862 personas privadas de la libertad enlistadas en el padrón electoral de los centros penitenciarios de la Ciudad de México, votaron ya en total 1.689 personas, así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital. Es decir, el 91% de personas privadas de la libertad en prisión preventiva participaron ya en la jornada anticipada de votación para las elecciones del 2 de junio en 8 centros de reclusión.
Y en cuanto a las candidatas y el candidato a la presidencia, ayer Claudia Sheinbaum de Sigamos Haciendo Historia se reunió con trabajadores al servicio del Estado, ante quienes reiteró su compromiso de seguir mejorando las condiciones laborales de la burocracia nacional. Sheinbaum no quiso comentar sobre una presunta declinación de Jorge Máynez a la candidatura de Xóchitl Gálvez y presumió la cobertura que su alianza tiene para vigilar los comicios.
¿Quién es responsable de que la elección se lleve a cabo dentro de todos los marcos? Es el Instituto Nacional Electoral. Nosotros, afortunadamente, y además quiero agradecerle a todas y todos los ciudadanos que se han acercado a Morena y nuestros partidos aliados, porque el día de hoy tenemos ya 100% de la cobertura de las casillas electorales en todo el país.
Y por su parte, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se reunió con magistrados del Tribunal Electoral, ante quienes denunció nuevamente la inequidad en la elección, pues ha demostrado varias veces la intromisión del presidente en el proceso de campaña, y a pesar de las medidas cautelares que le han sido impuestas, el mandatario sigue sin acatarlas. Los magistrados sugirieron a Xóchitl Gálvez reformar la Constitución una vez que pasen las elecciones para garantizar que en estos próximos comicios ninguna autoridad intervenga en este proceso electoral.
Nosotros presentamos hoy un juicio por el incumplimiento del INE en materia de violencia en el país. Cuando se dieron los casos de Michoacán y Tamaulipas, se dijo claramente que el INE tenía que tomar una serie de medidas que no se han tomado. Ya le hemos entregado nuestros mapas de riesgo, donde sabemos que hay posibilidades de tener situaciones violentas. Bueno, están esperando ya el juicio que presentamos, lo van a estudiar, y nosotros lo que creemos es que el INE no ha hecho el trabajo que el propio tribunal le ordenó hacer.
En tanto, Jorge Álvarez Máynez estuvo en Yucatán, donde aclaró todas esas versiones de una presunta declinación de su candidatura, atribuibles al candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, y reiteró que en todo caso quien debería declinar a su favor es la candidata del PRI, PAN y PRD. Vamos a escucharle.
No dijo eso y bueno, ya sé que es la nota que quieren que haya hoy, pero no va a ser porque Colosio tiene muy claro lo que necesita el país. Ayer tuvo un gran debate para el Senado de la República en Nuevo León, que yo pude estar siguiendo allá en Nuevo León, y estoy muy contento por cómo vamos. De hecho, si interpretamos bien lo que dijo Colosio, pues podría ser un llamado a que la candidata del PRIAN ya decline, ¿no? De una vez por todas, por la opción que va creciendo.
Scanner 360.
Y en el plano internacional les contamos que Estados Unidos niega que haya un genocidio en Gaza, pero estima que Israel debe hacer más para proteger a los civiles palestinos. Así lo dijo el lunes el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan. Mientras las conversaciones de alto al fuego se estancan en Israel, Israel sigue atacando la ciudad de Rafah. Sullivan insistió en que la responsabilidad de la paz recae en Hamas, que se ha negado a negociar la entrega de rehenes con Israel.
Crack 90.9.
Ahora sí es momento de irnos con el crack Omar García para que nos platique qué nos depara el día de hoy el mundo de los deportes. Por favor, Omar, ¿cómo estás?
Hola Sofía, Alfonso, Mario, ¿cómo están? Buenos días también, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya se definieron las semifinales también en el Clausura 2024 de la Liga MX Femenil. Ayer Tigres empató 1-1 con Juárez en el Universitario, sin embargo la victoria en la frontera de las universitarias les da el pase hacia la ronda de las cuatro mejores. Mismo caso para Rayadas, que con una victoria 1-0 en Monterrey frente a las Pumas y un marcador global de 3-0, pues también confirma que los cuatro primeros equipos de la tabla general son los que están ya instalados en las finales. Todavía no se define el horario, pero los cruces quedaron con América y Tigres femenil ahora en un escenario donde las Águilas tendrán que disputar el primer partido en la Ciudad de México y cerrar en Monterrey, mientras que las Rayadas recibirán el partido de ida ante Pachuca, y el fin de semana en el Estadio Hidalgo se estará disputando el último boleto rumbo a la final de este último torneo del ciclo 2023-2024.
Muy bien, querido Mar, muchas gracias. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mar, y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Muchas gracias, Omar García, con la información deportiva.
Clima.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les informo que tendremos una mañana con ambiente templado y cielo con nubosidad dispersa. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con presencia de bruma, así como probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Esos podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo, viento con rachas de 40 a 60 km por hora, principalmente en zonas de tormenta. Temperatura mínima para la Ciudad de México de 16 a 18 grados y máxima de 31 a 33 grados. Y para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 10 a 12 grados y máxima de 26 a 28 grados. Este es mi reporte.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y como le contábamos, vamos a platicar hoy con Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano para el gobierno de la Ciudad de México. Salomón, como siempre, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Hola, estimado Mario, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
Gracias, Salomón. Oye, ¿qué balance haces ya después de los tres debates chilangos?
Pues mira, yo estoy muy satisfecho de haber ido a presentarme con respeto a la ciudadanía y proponer y hablar sobre los problemas más importantes que tiene la ciudad y dar respuestas a cómo se podrían resolver.
Yo he escuchado, por supuesto, vi tus participaciones, he escuchado buenos comentarios sobre tu desempeño. Creo que mucha gente, obviamente, pues te conocíamos desde hace muchos años, otros a lo mejor te están conociendo en este proceso electoral. Pero, ¿cómo ves el tema? Tú lo mencionabas al final del debate. ¿Cómo ves este tema? Porque para mucha gente esta elección parece que es un tema de dos, un plebiscito sobre si lo que se quiere es la continuación de Morena en el gobierno de la ciudad o lo que se quiere es una alternancia, y que bajo esa lógica pues está entre Santiago Taboada y Clara Brugada.
Mira, yo creo que eso es de alguna manera lo que nos han hecho creer. Lo que el presidente siempre ha dicho, somos nosotros o son ustedes, y en ese ustedes ha metido a todos a una misma canasta. Y creo que la alianza se compró eso de estar en una sola canasta. Yo lo que vivo en la calle todos los días, yo voy a las líneas del metro todos los días, lo que vivo es otra cosa. La gente no está en esa polarización. Segundo, Mario, En mis últimos números, que me entregaron hace semana y media, la mitad de las y los chilangos, la mitad, todavía no decidía por quién iba a votar o estaba dispuesta aún a cambiar su voto. Y lo que hemos visto en la experiencia es que los últimos 15 días antes de una elección es cuando la gente toma su decisión. Tercer elemento, se ha despertado a la juventud en el sentido de que Movimiento Ciudadano sí empezó a hablarle a una juventud que aparentemente no iba a querer participar en la contienda y que hoy están animados y animosos por participar. Entonces yo creo que la moneda está en el aire, que si votamos, como lo decía, por quien debería de ganar, no porque no iba arriba en alguna encuesta, entonces no tengo duda que hay una posibilidad muy importante de ganar.
¿Cómo estás viendo, ahora que lo mencionas, el rol de las encuestas en este y en otros procesos? Porque me da la impresión de que es un tema del que no aprendemos socialmente, en el sentido de que la película que cuentan y que muchas veces sabemos se cuenta desde una lógica, a veces para inhibir el voto, otras para tratar de incidir en él. Pero que ahí vemos que entre la elección y lo que las encuestas estaban viendo, a veces hay una brecha muy importante. ¿Cómo la ves y cómo la vives desde la perspectiva de una campaña?
Mira, lo dices muy bien y lo dices tú. Entonces, yo creo que tenemos un problema en donde la encuesta se convirtió más en un mecanismo comprable de ahora sí que de publicidad, que realmente en el ejercicio demoscópico que te podía dar una idea más seria de hacia dónde iban las cosas. Déjame decirlo así, las encuestas públicas, uno hace sus propios ejercicios, yo hago sobre todo grupos de enfoque para entender qué es lo que se está sintiendo y con eso tomar decisiones estratégicas de campaña. Pero creo que lo dices muy bien, vaya, la encuesta publicada hoy es más un panfleto en general, que un ejercicio serio que te puede decir cómo van las cosas.
Ahora, ¿cómo ves tú a la ciudad, el ánimo en la ciudad? Ahora que nos dices has estado recorriendo, ya nos decías un poco el ánimo hacia tu campaña, pero ¿cómo percibes? Porque evidentemente el gobierno y el partido en el poder en la Ciudad de México, pues hablan de una ciudad que se siente satisfecha con los resultados que se ha tenido, han presumido lo que ellos consideran los logros o los méritos de la administración. ¿Qué te estás encontrando tú y qué te has encontrado a lo largo de estas semanas de campaña?
Mira, primero, como decía Mario, no encuentro esta polarización que vivimos quizá en la clase política, en los medios publicados, en el opinar diario, también en los medios de comunicación. Yo lo que veo en la calle es una preocupación legítima por la vida cotidiana, ¿no? La gente me habla del empleo, los jóvenes, cómo voy a conseguir un empleo, si me están pidiendo experiencia laboral, la gente con miedo de salir a la calle, en todas partes a donde voy me hablan de algún problema de seguridad, el tema del agua, está en todas partes, Mario, de la conversación. Como estoy mucho en el metro, pues siempre me hablan de metro y de la falta de inversiones y mantenimiento en el metro, de escaleras que no funcionan y cosas tan que pudieran parecer tan simples, pero en lo que la gente está, que si la banqueta fuera de su casa es transitable, que si el árbol no está podado, que si se recoge o no la basura, es decir, los problemas del día a día. Y ahí yo te diría, encuentro no un clima adverso a todo lo que ha hecho el gobierno en su conjunto, pero sí preocupaciones muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, esto que te decía, el agua, la seguridad. Mucha gente me habla sobre la falta de medicamentos. Entonces, problemas muy específicos y también preguntas muy específicas de que ahí cuáles son tus propuestas.
Yo entiendo y puedo imaginar la respuesta a Salomón Chertorivsky, que tú estás en la boleta pues, para tratar de ganar la mayoría del voto y ser jefe de gobierno, y ya veremos qué pasa el 2 de junio. Pero te pregunto algo que he escuchado también, visto en redes, sobre todo después de los debates. Si tú estarías dispuesto, en caso de que no fueras el ganador de la elección, que insisto, eso yo sé que está por verse el 2 de junio, pero si tú no ganaras la elección, si estarías dispuesto a colaborar con la persona que gane.
Mira, mi plan A es ganar, mi plan B es ganar y el C es ganar. Entonces, voy con todo el alma, con toda la fuerza.
Bueno, pues yo te agradezco, Salomón, como siempre, la oportunidad de platicar como lo hemos hecho muchas veces.
El agradecido soy yo, Mario. Esto le faltan 18 días. Vamos con toda fuerza. Y si la gente que nos esté escuchando revisa nuestras hojas de vida, quiénes somos, qué hemos hecho, qué hemos logrado, cuáles son nuestras propuestas, por qué unas pueden ser o no, estoy seguro que tomarán la mejor decisión.
Bueno, gracias, Salomón Chertorivsky, quien es candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la ciudad. Y bueno, pues ahí está el balance que hace él de la campaña, de lo que él está viendo, de los tres debates y de qué punto nos encontramos. Más tarde vamos a conversar con Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la coalición Va por la Ciudad de México, para que tenga usted también su perspectiva. Y ya le dije, buscamos también a Clara Brugada, que espero no va a estar hoy con nosotros, Dios, salvo que nos tome la llamada de último momento, pero yo espero que si no mañana pueda estar aquí platicando con usted también del balance que hace de este corte, digamos, después del tercer debate chilango. 7:27.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Una agenda nacional en esta mañana de martes, una agenda diferida con varios temas interesantes. Por eso el Reforma arranca con este tema: atacan el palacio, hieren a 26 policías, lanzan normalistas de Ayotzinapa petardos y cohetones contra cerco policial. Y por otro lado también trae el tema de la Fiscalía General de la República, que por vía penal va contra María Amparo Casar.
El Universal.
Por su parte, El Universal nos informa que la megafarmacia ordeña al IMSS y estados para surtir su bodega. Birmex admite que IMSS, IMSS Bienestar, Senapresi y otros entes aportan medicamentos para abastecer las recetas de los pacientes, y se dice que estamos hablando de 50 millones de medicinas que saca Birmex de estas otras entes.
La Jornada.
La Jornada también con dos temas importantes. Alumnos de Ayotzinapa lanzan cohetones a Palacio Nacional, con esta fotografía que arranca la portada de La Jornada esta mañana. Y por otro lado, un tema también interesante, importante en estos días: cunden incendios forestales en el país, reporta la CONAFOR. Registra el organismo 198 siniestros activos en 24 estados.
Milenio.
Milenio nos comparte que, según el INE, es ilícito llamar narcocandidata a Claudia Sheinbaum. Resuelve Comisión de Quejas y Denuncias que la expresión de Xóchitl Gálvez en el debate puede configurar además calumnia, así que editarán el video del encuentro.
Excelsior.
Gasto en desarrollo social marca récord, se incrementa 22.8% en términos anuales. El rubro alcanzó 1.142.000 millones de pesos durante este primer trimestre del 2024. El adelanto de pagos de programas sociales es uno de los factores detrás del alza, así lo dicen los expertos.
El Financiero.
El Financiero nos informa que la recaudación tributaria crece por arriba de lo programado. Según el SAT, de enero a abril se captó más de 1.760.000 millones de pesos, el 100% de la meta prevista para el periodo en la ley de ingresos.
El Economista.
El Economista, en la misma línea: recaudación fiscal de enero a abril fue de casi 1.77 billones. Y por otro lado, nos trae un tema interesante también por el tema del corte de energía, que se afectó a 80% de los estados del país.
El Sol de México.
El Sol de México, por su parte, asegura que es más peligroso ser político en México que en Haití, según el Índice de Paz de 2024. Advierten que el país vive con niveles máximos de violencia sexual y familiar y han sido asesinados más de 2.600 policías desde 2018.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional arrancamos con el New York Times. Michael Cohen, clave en el caso de Donald Trump, cuenta al jurado sobre un sórdido complot para obtener dinero. Así habló ante el jurado sobre su trabajo, que consistía en amenazar enemigos, solucionar problemas y enterrar historias embarazosas.
Por su parte, el País Internacional nos informa que los nuevos combates en el norte de Gaza ponen de relieve los agujeros de la estrategia israelí. El ejército vuelve a invadir Jabalia, el campo de refugiados en el que clamó victoria sobre Hamas en diciembre, mientras desplaza también a decenas de miles de personas de Rafah. Estados Unidos, por su parte, advierte a su gran aliado del riesgo de quedarse enfangado en la lucha contra una insurgencia duradera.
Primeras planas y encabezados.
Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Déjeme mandar saludos a Héctor Villarreal, le mandamos muchos saludos. Gracias a una Juana Pérez, gracias a Carmen Cortés. Le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55 529 2599. Le adelanto también que más tarde vamos a tener una entrevista sobre lo que está ocurriendo con las protestas, sobre todo a las universidades de Estados Unidos, pero que tienen una parte que, por supuesto, uno puede entender, incluso diría hasta acompañar, que es la condena a la violencia, la condena que está viviendo población civil en Gaza, pero que también ha servido para que expresiones antisemitas se estén manifestando, agresiones a personas que por su religión se vuelven motivo de objeto de violencia, y que estamos viendo expresiones muy preocupantes, ¿no? El mundo está en una ruta que vale la pena advertir y que vamos a revisar un poquito más adelante. Vamos a tener también a Aurora Cepeda con el tema de ¿qué pasa con esto de sacar elementos del debate? Que yo no sé, francamente, me parece como cuando se editan cosas de las mañaneras, no sé si tiene alguna utilidad, porque el efecto ya fue. Si, ¿no? Si el presidente ya se metió como se ha metido en el proceso electoral, o si en ese caso Xochitl Gálvez le dijo narcocandidata a Claudia Sheinbaum, pues no creo que cambie mucho porque se borre de la versión que queda grabada en las redes sociales. No sé qué piense usted de este tema, por eso la invitación nuevamente a que nos dé su opinión a través de las redes sociales. Y vamos a tener más adelante también nuestra mesa de análisis sobre lo que pasa en la Ciudad de México con Ernesto Núñez y con Paula Sofía Vázquez. Pero mire, ya tenemos en la línea Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno por la coalición Va por la Ciudad. Santiago, buenos días, bienvenido como siempre.
Muy buenos días, Mario, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Oye, Santiago, pues ya fue el tercer debate y te pregunto lo mismo que le preguntábamos hace rato a Salomón Chertorivsky. ¿Cuál es el corte de caja que haces? ¿En qué punto de la campaña te sientes en este momento?
Pues bueno, primero pues que esta elección en la ciudad hay dos proyectos. El de los 27 años de la candidata de Morena, los fracasos de su grupo político y por otro, el proyecto que nosotros estamos planteando con soluciones precisas, con diagnósticos correctos, pero sobre todo con resultados. Yo no necesito andarme colgando de absolutamente de supuestos logros de alguien, sino puedo hablar de lo que fue mi gobierno los últimos 6 años y, por supuesto, lo que quiero para la ciudad en términos de seguridad, de agua, de transporte público, de salud, de desarrollo, porque yo lo decía el domingo, llevamos 21 años, Mario, 21 años sin poder planear la ciudad en términos de cómo la vivimos, cómo crecemos, con qué calidad de vida, y eso lo único que ha provocado es que la ciudad cada vez sea más complicada para vivir, no solamente en sus servicios, sino también en la profunda inseguridad en la que nos tienen. A pesar de estas cifras maquilladas, ¿no?, que presumen que bajaron los delitos, no, lo que bajaron fueron las denuncias. Ponía yo el ejemplo que pues no es creíble que la fiscalía diga que solo hubo 7 carpetas de investigación de robo a celular en un año. Si le preguntas a la gente lo que más le roban en la combi, en el micro, de salida del metro, pues es eso, ¿no? Entonces,
claro, que también seguro tiene que ver con que no denunciamos porque hay una percepción.
No denuncia a nadie.
Pues, claro.
No denuncia a nadie porque en la ciudad la fiscalía prácticamente la asfixiaron, le dieron un tiro de gracia a la fiscalía. ¿Por qué? Porque se dedicaron a hacer política, esa es la realidad. No hicieron otra cosa, no buscaron la posibilidad de que la gente en esta ciudad denunciaron delito. Ahí están las cifras de desaparecidos. Dicen, es que bajaron los homicidios. No, lo que pasa es que escondieron los homicidios. Los reclasificaron, los mandaron a desaparecidos o los mandaron a otro rubro, pues para andar presumiendo algo que no ha pasado en la ciudad. Hoy en la ciudad creció la extorsión. Hoy, después de 27 años, la ciudad no es más segura. Y eso le puedes preguntar a cualquiera que vivimos en la ciudad desde hace ya mucho tiempo.
Ahora déjame ir al tema de cómo llegan. Decíamos hace rato que las encuestas se han convertido en un tema complicado porque hay la encuesta para cada gusto, lo vemos en la presidencia, ¿no? Pero las encuestas son útiles para los equipos de campaña para tomar decisiones, no la que se hace para publicar, sino la que a ti te sirve para saber dónde estás parado. Y ahí te pregunto, pues según tus números, según lo que tú tienes en tu equipo, ¿dónde estás parado hoy a menos de 3 semanas de la elección?
Pues mira, precisamente las mediciones que nosotros tenemos es arriba de 3 puntos porcentuales, ya de la candidata Morena. Tú sabes que veníamos al inicio de estos 90 días en una tendencia de crecimiento y así ha sido. Hemos venido creciendo, ella se ha venido cayendo, por eso vemos la desesperación, por eso vemos a policías de la ciudad metiéndose a casas de candidatos, por eso vemos cómo detienen a líderes del comercio popular que están ayudándonos a nosotros, por eso vemos cómo de manera cobarde, ¿no?, quieren amedrentar a nuestra candidata en Cuauhtémoc, porque eso, por supuesto, que tiene un móvil político de espantar, de echar para atrás al equipo, al proyecto, porque no le robaron nada, no iban absolutamente por nada más que por amedrentar a nuestra candidata en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo, que sufrió 6 impactos en su vehículo el día sábado.
Y ayer platicamos con ella en este espacio y nos contaba esto. Déjame preguntarte sobre el tema del terreno y lo que está pasando. Hemos visto videos de estos de personas que dicen que están en Morena y que dejan el chaleco para irse a la campaña con ustedes. ¿Qué está pasando? Porque la campaña tiene 2 dimensiones, ¿no? La de las percepciones generales de los ciudadanos, de simplemente vamos viendo las opciones, pero luego están los actores concretos de la ciudad. ¿Qué estás encontrando ahí?
La verdad, muy buena apertura. Estamos encontrando realmente a la gente con muy buen ánimo, sobre todo porque pues están cansados, porque no ven en el proyecto de la candidata de Morena futuro, porque no ven que las cosas vayan a cambiar, y muchos actores sociales de la ciudad, muchos actores políticos de la ciudad nos están acompañando en este proyecto de cambio. Y como yo lo decía, tenemos historias, agendas y causas distintas, pero nos está uniendo el ánimo de cambio en la ciudad. Y eso se ve, se palpa, se siente en la calle. E insisto, aunque amenacen, aunque quieran imponer su voluntad, la gente en la Ciudad de México, desde el 2021, Mario, apostó por un cambio en la ciudad.
¿Qué esperas en las siguientes semanas de aquí a la elección? Porque si esto que tú estás diciendo, esta percepción que tú tienes, es la percepción que tienen en el gobierno, Pues eso es una señal de alerta. La Ciudad de México...
No, bueno, ha venido... Mira, te voy a decir una cosa, Mario.
Sí.
Es muy preocupante lo que estamos viendo porque en cuestión de 2 semanas ha venido creciendo de manera acelerada la violencia en la ciudad en términos de las campañas. Insisto, funcionarios bajándonos propaganda, así empezó todo. Después golpearon un candidato. Después pasó lo de la compañera Karen, que se metieron a su casa 6 policías. Y después pues pasa lo de Alessandra. Es decir, es muy preocupante que su grado de desesperación ya esté llegando a niveles de violencia. Y nosotros no vamos a desacelerar el paso, al contrario, mi querido Mario. Nosotros vamos con el pie en el acelerador. Vamos a seguir sumando, vamos a seguir construyendo, pero sobre todo lo que vamos a hacer va a ser no parar hasta que no se vaya Morena en la ciudad.
Bueno, podemos estar atentos a lo que resta en esta semana. Santiago, te agradezco, como siempre, que nos hayas tomado esta llamada.
Gracias, Mario, saludos.
Gracias, Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la coalición Va por la Ciudad de México, y bueno, pues ahí está el ánimo, digamos, de... No nos quisimos detener las encuestas de hoy en el tema de propuestas, ya lo hemos hablado en otros momentos con los dos aspirantes que acabamos de escuchar, ya hemos escuchado sus planteamientos en materia de seguridad. Lo que queríamos hoy era tomar el pulso, digamos, de cómo están viendo ellos. Lo que dice Salomón Chertorivsky es: en la calle yo percibo que no está polarizado y que la gente nos valora bien, y que no está resuelto esto. Taboada dice: hay 2 proyectos, y hay un ánimo de cambio en la ciudad, y me quedo también con esto que dice, que le preocupa el crecimiento de la violencia política en la Ciudad de México, que, bueno, eso creo que tendría que preocuparnos a todos, ¿no? Independientemente de los partidos y de, empezando por el propio gobierno de la ciudad, que tendría que estar muy preocupado por este tema. Bueno, yo espero que muy pronto podamos tener a Clara Brugada para tener ya así las 3 voces en torno a este tema. 7:46.
En esta mañana, el Radar Económico, les contamos que el Fondo de Pensiones para el Bienestar será auditado por el auditor externo del Banco de México, que de acuerdo con el artículo 50 de la Ley del Banco Central, debe ser elegido de entre una terna de firmas de reconocido prestigio. Además, la Ley del Banco Central señala que la contratación del auditor externo no podrá hacerse por periodos mayores a 5 años. Grupo Aeroméxico solicitó realizar una oferta pública inicial de acciones en Estados Unidos, así lo dijo el lunes el regulador de valores estadounidense en un documento. La compañía es una de las muchas firmas que han acudido en masa a las bolsas estadounidenses en los últimos meses, buscando aprovechar el conjunto más amplio de capital y las valoraciones más elevadas que ofrece el mercado del país norteamericano. Por otro lado, les contamos que la administración de Joe Biden decidió intensificar su ofensiva comercial contra China, esto al anunciar un drástico aumento a los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos y otros productos considerados de seguridad nacional provenientes del gigante asiático. Según el comunicado emitido por el representante comercial Catherine Tai, los automóviles eléctricos de origen chino enfrentarán aranceles del 100% a partir de este 2024. Por otro lado, también el clima en los Estados Unidos se prepara desde el mes pasado para unas presiones inflacionarias más altas en los próximos años, incluso no solo meses, y una aceleración del aumento del precio en la vivienda, según un informe publicado ayer por la Reserva Federal de Nueva York. En esta última encuesta sobre expectativas de los consumidores, el banco señaló que los encuestados prevén una inflación de 3.3% para dentro de un año, frente al 3% anterior que anticipaban en marzo. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin inicia con un valor de $61,900, mientras que un dólar nos cuesta $16.84.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Bueno, vamos a platicar, como le contábamos hace rato, de lo que está pasando con estas protestas en varias partes del mundo, pero en especial lo que está pasando en universidades de Estados Unidos. Y le agradezco a José Amra Sazón, él es analista en asuntos de Medio Oriente, que nos acompañe esta mañana, es coordinador del programa Babélica de 17, este instituto de estudios a propósito de estos temas. José, ¿cómo está? Muy buen día, gracias por tomarnos esta llamada.
Mario, buenos días, un placer, un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, José. A ver, ayúdanos a entender desde su perspectiva qué está pasando en estas manifestaciones, porque quisiera enfocar en el tema de las universidades, que yo decía, entiendo, hay una preocupación, incluso creo que es casi una vocación de las universidades en los contextos de conflictos bélicos. Pero bueno, decíamos que es un fenómeno que se está llevando también con expresiones preocupantes antisemitas muy, muy serias. ¿Qué está viendo, José? ¿Qué estamos viendo en este momento?
Bueno, por un lado, valdría la pena encuadrar que, bueno, sí, estas expresiones de estudiantes, en principio en universidades de Estados Unidos, en otras partes del mundo, como incluso en nuestro país, pues en principio se presentan contra la guerra o como llaman el genocidio en Gaza. En parte, y nos concentramos en Estados Unidos, bueno, es una manifestación rechazando el apoyo que el propio gobierno de Estados Unidos le está dando a Israel desde un inicio, siendo Estados Unidos el principal apoyo internacional de Israel. Hay un par de variables que valdría la pena mencionar de por qué estos estudiantes asumen para este conflicto en particular, porque no lo han hecho para lo que sucedió en Yemen o en Siria o en Sudán hoy en día. O sea, finalmente el hecho de que vean que su gobierno está proporcionando armas y apoyo directo al Estado de Israel para estas masacres en Gaza, pues lo ven por un lado como el apoyo incluso directo, considerando que finalmente son ciudadanos de ese estado, de Estados Unidos, y sus impuestos están en juego apoyando esto que consideran un conflicto inaceptable. La segunda variable es que Israel se considera a sí misma la única democracia en Medio Oriente. Y a diferencia de otros conflictos, lo que estamos viendo es una crítica fuerte a que una democracia no, con valores liberales no tendría que estar perpetrando estos crímenes de guerra. Entonces, en principio, creo que eso es lo que está en juego. Se ha desviado la atención a estas también agresiones antisemitas expresiones antisemitas que se han llegado a registrar, que trascienden la misma protesta contra la guerra y contra los crímenes de guerra en general de lo que sucede en Israel-Palestina. Y que de eso, bueno, podríamos hablar. Me parece a mí que ahí lo que estamos viendo es también un encuadre ya de un atrincheramiento de las posiciones, de dogmatismo, ¿no? Donde ya lo que está presente son grandes etiquetas que no nos permiten abordar las matices de lo que sucede en Israel-Palestina. Y hay unas militancias que finalmente pues están entorpeciendo ese entendimiento y derivando en esto que comentas, en antisemitismo.
Que quisiera detenerme en eso, José, en particular, porque yo entiendo que el tema es complejo. Aquí hemos tratado de aprender del tema, de lo que significa la discusión sobre el Estado de Israel, la discusión sobre el gobierno de Israel y la discusión sobre el discurso de odio contra el pueblo judío, que son, creo que, elementos distintos. Y quizá ese tendría que ser, José, una distinción importante, la de separar a los gobiernos de la población de un país, ¿no?
Bueno, en principio eso tendría que ser. Ahora, también es cierto que una buena parte de la población en Israel apoya lo que consideran un acto de defensa tras las masacres del 7-10. En principio hay que entender que también hay un trauma por el que todavía pasa la población israelí. Lo que pasó el 7-10 no es menor. Jamás, al final de cuentas, toma una decisión que tiene repercusiones en lo particular me parece que la respuesta ha sido desproporcionada por parte del ejército de las autoridades israelíes, sin duda alguna. Y sí, habría que distinguir. El tema es que justamente se empieza a confundir todo e incluso hablar de antisemitismo, bueno, finalmente se encuadra o se a todo lo judío como si fuera sionismo o como si fuera representante de Israel, y ahí es donde también se pierde incluso la posibilidad de diálogo al interior de las universidades. Quisiera entender que las universidades y los espacios en las universitarios son espacios idóneos para la reflexión, para la contrastación de ideas, para el debate. Y lo que hemos visto es justamente que se ha cancelado esa posibilidad cuando se atrincheran en dogmas, ¿no? El hablar de la intifada global como una gran etiqueta, bueno, ¿qué intifada? Estamos hablando de la intifada del 87 con estas imágenes románticas de jóvenes palestinos lanzando piedras a tanques israelíes, o de la intifada del 2000 con atentados terroristas y suicidas en autobuses y centros sociales dentro del Estado de Israel, donde mataron indiscriminadamente a cualquier cantidad de personas. ¿Qué quiere decir globalizar la intifada en ese sentido, ¿no? Y es dar luz verde para atentados en las distintas ciudades del mundo donde viven judíos. Es, por ejemplo, de las cosas que están ahí en juego y que me parece que se han trincherado esos discursos en estas grandes... no quiero decir grandes, pero en estos conceptos que reducen el entendimiento, ¿no? El hablar de Palestina libre del río al mar, ¿no? From the river to the sea.
Sí, sí,
¿Qué
sí.
¿Qué hacemos con los 7 millones de habitantes
claro.
judíos en Israel-Palestina? Entonces, tampoco hay... Vamos, son grandes expresiones, lo vemos también en nuestro país, sí me parece que es necesario resistir a la guerra, pero también hay que resistir al dogmatismo y hay que abrir la posibilidad de diálogo y de entendimiento. Eso es bastante complejo como para decir, bueno, es jamás el representante de la resistencia palestina, Palestina son oprimidos, y hay que todo se vale para acabar con esa opresión. Y se olvidan que jamás, a final de cuentas, es parte del poder político en Palestina y que ejerce una represión contra el propio pueblo palestino, ¿no? Entonces se pierden esos matices y bueno, pues es un poco estas resistencias que tienden a ser una justicia global, pero que pierden, me parece, el sentido de la reflexión, y es ahí donde perdemos todos, ¿no? Y más cuando hablamos de contextos universitarios,
claro.
que tendrían que ser espacios claro. abiertos, insisto, para la contrastación de ideas.
Sofía.
Buenos días, José. Te saluda Sofía Ballesteros. A todo esto, a mí me gustaría saber si crees que estas protestas realmente podrían influir en la política exterior de Estados Unidos hacia este conflicto y pues también en la percepción del mismo.
Bueno, hola, Sofía. Sí, me parece que ya afectaron, ya tuvieron un impacto. La declaración de Biden, que está metido en este proceso electoral, con desventaja frente a Trump, la declaración de hace unos días, de hace una semana más o menos, diciendo que iba a suspender el envío de ciertas armas a Israel porque no quieren que esas armas estadounidenses sean utilizadas en una incursión en Rafah, al sur de Gaza. Entonces ya hay un impacto. Hay cada vez, bueno, el enfriamiento o la tensión más bien que hay en la relación Israel-Estados Unidos, me parece que también es producto de esta... de este contexto social, político-electoral en el que está metido Estados Unidos. Y pues Biden, a pesar de ser el presidente que más ha apoyado abiertamente a Israel en todo sentido, militarmente, económicamente, simbólicamente, ¿no? Apenas a los pocos días de la masacre del 7-10, viajó el presidente Biden a Israel a ofrecer su apoyo. El traslado de estos portaaviones y hacia el Mediterráneo, cerca de Israel también, como para contener la posibilidad de un involucramiento de Irán directamente al inicio de este momento, desde el 7-10, creo que también es parte de esta explicación, bueno, apoyo irrestricto de Estados Unidos, que poco a poco se ha ido moderando. Cada vez hay una crítica mayor y también tenía que ver con esta, con estas protestas que están, bueno, finalmente, pues, señalando que lo que sucede en Gaza es inaceptable. Lo llamemos como lo llamemos, ¿no? Si es genocidio, si son grandes masacres, si son crímenes de guerra, independientemente de lo que está pasando, la realidad es que hay miles de personas que han fallecido, que el 70% de los edificios en Gaza han sido destruidos por la incursión y la ofensiva israelí, que las universidades, las 7 universidades fueron destruidas sin explicación alguna dentro de Gaza, y eso es parte de los reclamos también de estos estudiantes que de alguna u otra forma pues también se ven reflejados en esta realidad de un espacio geográfico aparentemente lejano. Entonces, sí, mi respuesta es, ha habido, a tu pregunta, Sofía, es que sí, sí ya ha habido un impacto en la relación, vamos, ha habido una presión, digamos, desde lo social al apoyo del gobierno de Estados Unidos al de Israel.
Yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar, José, y ojalá lo volvamos a hacer muy pronto.
Con mucho gusto, un placer estar con ustedes.
Gracias. Es José Amra Sazón, analista en asuntos de Medio Oriente. 8:00 a.m. en punto.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y seguimos con los temas electorales. Los electorales, y nos vamos con Aurora Cepeda, periodista, imagen que cubre los temas electorales y que además esta semana me dio mucho gusto verla cortando el listón, creo que era de la sala de prensa del Tribunal Electoral, y me da gusto porque en otros países a la fuente, cuando una periodista cubre durante mucho tiempo un tema, pues se le reconoce el estatus que tiene, ¿no? No se vuelve autoridad nunca el periodista, pero sí tiene en sí mismo un peso, alguien que conoce los temas, que los ha cubierto durante diferentes periodos. Y me dio mucho gusto verte ahí, Aurora. No sé qué sentiste cortando un listón. Creo que no sé si estaba en tus planes de vida.
Ay, mi querido Mario, muchas gracias. No, fíjate que nunca me lo hubiera imaginado. De hecho, ayer me sorprendió cuando los magistrados, ya andaba por ahí en la bola esperando la inauguración. Aurora, Aurora Cepeda, ¿dónde está Aurora Cepeda? Yo dije, bueno, ¿qué pasa? No, levanté la mano, Carlos, vente. Y bueno, o sea, la emoción, la verdad es que no te la puedo describir porque uno no se espera que algo tan sencillo como cortar el listón de una sala de prensa pueda ser parte de un reconocimiento a una fuente, porque no nada más es para mí, ¿no? Una fuente muy especializada, muy especializada en temas electorales que no necesariamente son fáciles de entender, mucho menos los jurisdiccionales. Si los administrativos son complicados, bueno, los jurisdiccionales son un poco más. Y bueno, pues ayer agradecimos a los magistrados esta muestra de sensibilidad en un momento en el que han desaparecido las salas de prensa de todo el gobierno federal, mi querido Mario, y en donde nada más los que cubrimos el INE, el Tribunal Electoral, pues tenemos esos refugios de salas de prensa, y muchos compañeros se quedaron verdaderamente sin tener un lugar en donde hacer base, así le decimos, para sus investigaciones, para ver a funcionarios, etcétera. Pero bueno, es otro tema, mi querido Mario.
Claro, pero ¿sabes qué es importante, Aurora? Más allá de que me da mucho gusto que se reconozca tu trabajo, más allá del aprecio y la admiración personal que yo tengo, esto es importante porque tiene que ver también con la calidad de la democracia, la calidad de los medios. Y la calidad de los medios y del periodismo tiene que ver con el lugar que le damos a los medios, con que se reconozca que son importantes, que tienen autoridad para hacer preguntas, que requieren recursos para hacer su trabajo. O sea, no es un tema solamente de las condiciones materiales de las y los reporteros, sino que creo que como sociedad tenemos que entender que nosotros ganamos cuando hay un periodismo respetado. Y por eso creo que era importante también decirlo. Y bueno, vamos ahora sí, si te parece, Aurora, a estos temas, que es lo que ha pasado con el INE y el debate. Si nos puedes ayudar a entender qué es esto de que se va a quitar de la edición lo del momento en el que Xochitl Gálvez le dice narcocandidata a Claudia Sheinbaum, ¿qué es esto y qué llevó al INE a tomar esa decisión?
Claro, mi querido Mario. Fíjate que solamente hay una prohibición en la libertad de expresión de candidatos, funcionarios, etcétera, ante los medios de comunicación, y es justamente el uso de la calumnia. Es lo único que está prohibido por la ley explícitamente, el calumniarse unos a otros. El que Xochitl haya calificado a Claudia Sheinbaum como narcocandidata habla de un delito, porque ser narco en este país, pues evidentemente es un delito, que no ha sido probado, que no ha sido juzgado, que no se le puede imputar a una persona nada más porque sí. Y esto es lo que justamente los argumentos que dieron los consejeros de la Comisión de Quejas para obligar al propio INE a bajar de su plataforma de YouTube estas partes en donde Xochitl le dice en el segundo debate a Claudia narcocandidata. Ahora, esto es a petición expresa, es decir, el INE no se convierte en automático en un censurador, sino que la propia Claudia Sheinbaum metió una queja días atrás, semanas atrás, con respecto a estas declaraciones, y este, digamos que la decisión de la Comisión de Quejas, que todavía puede ser impugnada, obviamente, y el tribunal, la sala superior, tendría que confirmar en caso de ser impugnada esta medida cautelar. Ahora, ¿qué podría pasar? Pues que también el PAN o Xochitl Gálvez podrían hacer lo mismo en contra de Claudia Sheinbaum, que la llamó corrupta. La corrupción,
exacto,
también
te iba a preguntar,
es un delito.
Claro.
Exactamente, la corrupción también es un delito y también es una calumnia el que la haya llamado corrupta. Entonces podrían seguir la misma vía y nos vamos a convertir en censuradores de debate, en donde vamos a tener partes cortadas del debate porque la autoridad está obligada a no difundir calumnias porque así se lo obliga la ley. Y justo ayer esa era mi reflexión. Ayer platicábamos con Felipe de la Mata, con los magistrados que viste tú en el video de la inauguración, y él decía, la ley electoral es vieja y anticuada. Y la verdad es que no puede uno negarse a esa declaración, porque estamos censurando debates por palabras.
Y además yo no sé si tenga algún efecto, ahora más allá de que ya lo vimos, ya lo escuchamos, porque no sé cuánta gente se vaya a meter a ver la grabación del debate para formarse una opinión, ¿no?
No, y además después de los hashtags en Twitter de cientos de miles, bueno, yo creo que ya cuentan millones de personas que han puesto hashtag narcocandidata, narcopresidente, o sea, y vamos a quitar palabras del debate, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que hacer un verdadero ejercicio de actualización de las leyes electorales. Ayer hablábamos con los magistrados de que aunque el presidente ya tiene 30 sentencias firmes de que ha violado la ley electoral desde 2018, no se puede hacer nada en contra del presidente de la República. Y por eso nos decía Felipe de la Mata que la ley es vieja y anticuada y que pues, se les olvidó a los diputados de todos los partidos políticos legislar este 134, este artículo 134, para ver qué hacemos con los funcionarios que violan la ley. Evidentemente no se les olvidó, fue obviamente para parte de los partidos protegerse a ellos mismos y entre ellos mismos para poder violar la ley sin ningún problema, y es una simulación, digámoslo así, de todos los partidos políticos, el hecho de que no haya una reglamentación clara del 134. Pero imagínate nada más, tendremos que entrarle a una reforma electoral verdaderamente seria, cuestionando muchas cosas que se están haciendo, como esto de censurar debates, pero permitir hashtag de millones de personas con la misma palabra, y muchas otras cosas más, pero de una manera seria, no para beneficiar el gobierno, al gobierno o a una candidata, a un candidato, a un grupo con una sola manera de pensar, sino verdaderamente consensuar una reforma que nos dé más claridad en cómo queremos llevar nuestros procesos electorales más democráticos, más sanos, también más sanos, y que las autoridades electorales tengan los dientes y la claridad para ajustar tuercas cuando se tenga que ajustar, mi querido Mario.
Bueno, pues vamos a ver cómo siguen estas discusiones. Aurora, yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar, como siempre.
Muchísimas gracias, Mario. Y sí, efectivamente, vamos a seguir viendo a ver si Xochitl mete también su queja para bajarlo de la palabra corrupta del debate, ¿no?
Pues sí, a ver, y ojalá, digo, ya no se metan en eso, pero bueno, gracias, Aurora.
Buenos días, hasta luego.
Hasta luego, Aurora Cepeda, periodista de Grupo Imagen y quien cubre temas electorales, como ya ha escuchado y como la conoce usted, de sus coberturas en Excelsior y en otros espacios, por supuesto, de Grupo Imagen. 8:09.
Nos vamos a ir ahora sí a un corte, pero quédense porque todavía vamos a platicar con Ernesto Osorio, por supuesto, con Ernesto Núñez y Paula Sofía Vázquez, a quienes tenemos en nuestra mesa de análisis. Así que todavía quedamos, todavía tenemos muchas cosas por venir al radar. Quédense por aquí, regresamos en breve.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.